por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Se dice que uno de los mayores sufrimientos de Jesús, como perfecto hombre y con el alma llena de toda la gracia, pues fue su soledad. No tanto la soledad física, porque pues siempre estuvo viviendo en familia, su familia de Nazaret y después la familia de sus apóstoles, sino la soledad interior, el problema de que, pues podríamos decir, estaba completamente a otro nivel, que no lo comprendían ni siquiera sus más íntimos, como queda de manifiesto en distintos pasajes. Por ejemplo, cuando la madre de los hijos de Zebedeo va con ellos, con Santiago y Juan, y le dicen: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte, o sea, no nos vayas a negar eso. Y él les dijo: ¿qué es lo que desean? Y le respondieron: concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pues es muy posible que estuvieran pensando en el reino temporal, en el reino que liberaría a los judíos del opresor romano. Pues queremos tener los primeros puestos, ser pues el primero y el segundo, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús les replicó: no saben lo que piden. Y entonces ya los eleva pues a otro nivel, a otra consideración, y les dice: pueden beber el cáliz de sufrimiento, pasar la prueba que yo voy a beber, y recibiré el bautismo con que seré bautizado, bautismo de sangre. Le respondieron: sí, podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. También ustedes van a pasar por su pasión. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino es para quienes está reservado. Y ahora nosotros, pues a posteriori, sabiendo que no se trata de un reino terreno, sino de un reino de los cielos, el reino eterno, el vivir en la Jerusalén celestial, en los cielos nuevos y la tierra nueva, si le hacemos esta petición, pues seguramente le agradará. Es decir: concédeme que yo esté muy alto en tu reino, concédeme que yo me siente a tu derecha. Es una buena aspiración, o sea, no me conformo con menos, y es pues algo que el Espíritu Santo podrá poner en nuestra alma, decir, es que aspira a una muy alta santidad. Quiero ser de tus íntimos, quiero estar lo más cerca posible de ti por toda la eternidad y lo más cerca posible de María, y quiero tener pues grandes deseos. Concédeme desde ahora ya esta unión profunda contigo. Y me va a decir: y puedes pasar por este cáliz, y diré: pues puedo, si me das tu fuerza. San José María le gustaba esta respuesta que dieron Juan y Santiago: pósumos, pósumos, pósumos. Y hacía, por lo menos hizo un repostero, uno de esos tapices que era un campo lleno de cruces y corazones, y alrededor, como de marco, ponía esa palabra: pósumos, pósumos, pósumos. El dolor y el amor, con la fuerza de Dios me va a dar el ser de tus íntimos. ¿Y quién es el artífice de esta tarea? Pues lógicamente el Espíritu Santo. Sabemos que todo en nuestra vida es fundamentalmente dejarnos llevar, ser dóciles al proyecto de Dios, que como decíamos es seguramente muy distinto al que hubiéramos pensado, pero a nosotros se nos pide obedecer las mociones interiores del Espíritu Santo y obedecer también aquello que externamente nos damos cuenta que ha dispuesto Dios en nuestra vida, que es más fácil porque son realidades comprobables por fuera, pero es verdaderamente difícil el estar siempre atento a por dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo. El santificador, dice un autor, que el Espíritu Santo, como hábil pintor, dispone de todos los colores y de todos los pinceles, y como señor del tiempo los utiliza a voluntad, prolongando si fuera preciso los años para perfeccionar su obra. El artista divino, ¿qué quiere pintar? Pues quiere pintar en nosotros al Hijo de Dios. ¿Y de qué dispone? Pues de todos los colores y de todos los pinceles. Y los utiliza a su voluntad, prolongando si fuera preciso los años para que termine de perfeccionar su obra. Y ahora pues que estamos terminando esta actividad y decimos ¿y con qué cerramos? Pues, cierra como siempre con lo que cerró Dios, con lo que culminó Dios su obra creadora, su obra redentora, la culmina con enviando el Espíritu Santo, con la plenitud de gracia que llega en Pentecostés, y decimos es absolutamente imprescindible que yo cuente con el Espíritu Santo, porque a pesar de haber recibido la palabra de Dios, a pesar de mi buena voluntad, sigo estando a nivel terreno, sigo estando a nivel humano, no solo porque no puedo conocer a Dios debidamente en esta carne mortal, tengo como una lejana intuición de Dios y una lejana intuición de que debo ser un adorador de Dios, pero tampoco sé ni tampoco puedo descubrir los caminos de la santidad, no están a mi nivel. Solo hasta cierto punto conocemos las cosas de Dios, ¿no? Y tú sabes exactamente, por ejemplo, qué propósitos quiere Dios que saque, sabes exactamente lo que quiere Dios ahora que regresas a tu casa, sabes exactamente cómo quiere Dios que vivas la misa, la oración, pues tu devoción mariana, tu vida de penitencia, tu caridad. Y pues la verdad es que sé muy poquito, tengo un conocimiento muy imperfecto. ¿Por qué? Pues porque soy muy limitado. Como dice la teología, pues que de los cuatro daños que causó en el alma en el hombre el pecado original, el más perjudicial de todos los daños fue el de la ignorancia, el de la ignorancia de las cosas de Dios. Es decir, no tenemos una brújula segura y permanente si contamos solo con nuestras fuerzas. No siempre sabemos distinguir lo más perfecto. A veces decimos, ¿qué hago? ¿Esto o esto? Decimos, pues quién sabe. Entonces empezamos a darnos razones, a veces razones sobrenaturales, a veces razones humanas. No sé si comerme esta galleta de más o no comérmela. Y es que si no me la como voy a sentirme débil o voy a comer más en la comida, o no sé si Dios quiere que lo haga o que no lo haga. Y eso pues que es una simpleza, se aparece constantemente en nuestra vida. No siempre sabemos distinguir lo que realmente quiere Dios. Por ejemplo, ¿qué propósito para mañana quiere que haga en mi examen de la noche? Y muchas veces, aún a nuestro pesar, erramos, nos equivocamos, creyendo que una cosa era santa y buena, cuando en realidad no lo era, cuando a lo mejor Dios no quería que hiciéramos eso, o sí quería que lo hiciéramos y no lo hicimos. Esta necesidad de estar perfectamente orientados hacia Dios, pues como decíamos, excede nuestras fuerzas. Tenemos un conocimiento imperfecto de Dios y de las cosas de Dios. Y dice, pues, pero no renuncies a la santidad. Cuenta con aquello que se te ha dado. Por eso Jesús tenía como tanto empeño en decir, les voy a mandar al Espíritu Santo. O sea, les conviene que yo me vaya. No se ausenten de Jerusalén. Quédense aquí. Porque vendrá a ustedes el Espíritu Santo, el Santificador. Y el Espíritu Santo les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Y el Espíritu Santo les enseñará todo. Y el Espíritu Santo estará dentro de ustedes, siempre. Y el Espíritu Santo no lo va a comprender el mundo. Y por eso no te vayas a mundanizar, porque entonces tú tampoco comprenderás la acción del Espíritu Santo. Y esta promesa del Señor, pues es infalible. Si has recibido al Espíritu Santo, simplemente cuenta con Él. Recuerda que te es imprescindible. No puedes ir por tu cuenta. No llegarías, pues, a la meta y no tendrías un conocimiento adecuado de Dios. Pues un artista divino que se introduce dentro de su obra. Ahorita podemos decir, es que no tenemos ahorita el Santísimo. Sí, pero tienes al Espíritu Santo. Eres un sagrario del Espíritu Santo, un templo del Espíritu Santo, que va a realizar, no como los artistas de la tierra que trabajan las cosas desde fuera, no sé, un escultor que está con un martillo y un cincel golpeando el mármol, no está metido dentro del mármol. El Espíritu Santo está metido dentro de nosotros, es nuestro dulce huésped. Y bueno, pues qué maravilla que yo pueda contar con él. Además, me voy a percatar de que nunca estoy solo, de que siempre puedo buscar esa luz. A lo mejor mi problema es que, pues por una parte que no lo invoco, que no lo valoro, este don que me ha dado el Hijo, que le costó mucho trabajo dármelo, tuvo que morir en agonía, irse con su Padre y, podríamos decir, entre comillas, convencer a su Padre de que nos enviara el Espíritu Santo. Claro que el Padre, por supuesto, que también lo quería absolutamente. Pero después tengo que decirse muy dócil a las inspiraciones. Intenta, pues con tu recogimiento, con tu vida de oración, ser sensible a las mociones, porque el Espíritu Santo es el amor silencioso. Entonces es muy delicado, no va nunca a forzar tu voluntad. A lo mejor lo que me pasa es que soy una persona muy precipitada y voy haciendo las cosas así, hay personas que son como muy temerarias, muy aventadas, y a veces les va mal en la vida porque se dan unos trastazos horribles, se abren la frente, o como los niños cuando, pues no sé, dicen, me voy a echar en mi bicicleta por esta bajada, bueno, pues te das un súper trancazo, vas a ver todo lo que te va a pasar. Si no, a ver, piensa, reflexiona, antes de nada, considera si lo que vas a decir o lo que vas a hacer está siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Estás siendo movido, como dice San Pablo, los que son movidos por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Y nos va haciendo que nuestro modo humano se vaya haciendo cada vez más un modo divino. Ya no sean, pues, solamente las virtudes humanas, por ejemplo, que como sabemos son la base para las demás, pero un momento en que la santidad, pues lógicamente no bastan las virtudes humanas. Y lo podemos ver en estos pueblos que son muy virtuosos, como los japoneses, por ejemplo, como los alemanes, están llenos de virtudes humanas, pero ahí se quedan. se estacionan en lo humano, y efectivamente es una garantía. Por ejemplo, este es una máquina alemana, ¿no? Pues wow, seguro que va a funcionar perfectamente, o sea, es una maravilla. Pues, y trascendió, pues posiblemente sí, no sabemos, no tenemos ni idea, pero lo que quiero decir es que nunca son suficientes para las cosas de Dios el modo humano. Y entonces viene el Espíritu Santo, que influye directamente con sus dones en cada uno de nuestros sentidos y facultades, y la inflama, las inflama, las enciende, las lleva a Dios, y decir, pues gracias, a lo mejor este rato de oración pues no fue cosa mía, fue cosa tuya, me metiste en este encuentro con el Señor, me diste una luz, me diste esta fuerza, me diste ese sentido de lo divino, me estás dando pues también la conciencia de tus frutos, y que puedo distinguir tu acción porque veo que hay algunos de los frutos de tu acción que pues que voy descubriendo, que sé que el mundo no me los puede dar, y que los antiguos padres de la Iglesia decían, el hombre es cuerpo, alma y Espíritu Santo. Y no tenemos que perderlo de vista, porque a veces podemos quedarnos otra vez a nivel terreno. ¿Y qué es el hombre? Pues un animal racional, un cuerpo informado por un espíritu. No, el hombre verdadero, el hombre conforme al proyecto de Dios, es cuerpo, alma y Espíritu Santo. ¿Cómo sé que tengo cuerpo? Pues porque necesito comer y me enfermo y tengo que dormir y me muero. ¿Cómo sé que tengo alma? Pues porque me puedo comunicar, porque puedo aprender, porque puedo transmitir conceptos. ¿Y cómo sé que tengo al Espíritu Santo? Pues por el amor, por el primero de los frutos, por la caridad, el primer fruto del Espíritu Santo. Una persona que ama a Dios y que ama a su prójimo, y por lo tanto tener que decir, pues sí, nada más ten cuidado, no vayas a perder este primer fruto, porque también hay frutos de la carne que San Pablo pues los enumera, así como también enumera los frutos del Espíritu. Y los frutos de la carne pues son los contrarios a los frutos del Espíritu, y los frutos de la carne pues es las iras, las disensiones, las riñas, las envidias, las embriagueces, las deshonestidades y cosas semejantes, pues todo lo demás. Pero el segundo fruto es el gozo, la alegría. Y por eso todos los días pedimos en las preces Gaudium cum Pace. Estamos pidiendo el segundo y el tercero de los frutos del Espíritu Santo, que son muy grandes, la verdad, porque si algo tiene este mundo es una profunda tristeza. Basta leer la literatura contemporánea, pues es que me dan ganas de suicidarme cuando leo a este autor, porque pues todo es malo. Cuando oigo a lo mejor algunos discursos políticos, pues todo está mal y todo es negativo y todo es atacarse, y vemos pues que hay gente que se dedica a eso. En la reunión de sacerdotes pues salió todo el tema de la termoeléctrica de Huesca, y decían pues que había grupos de gente pues que estaba simplemente decidida a hacer revoltoso, a armar líos, en mal plan, cuando ya está hecha, es una cosa impresionante. Yo no la conozco, pero es que sobre todo de noche pues es como una cosa inmensa, iluminada. Yo no sé, no voy a meter a decir si sí o si no, pero lo que sí decían es que pues hay gente que que solamente se dedica a eso, a fomentar riñas y disensiones, y por lo tanto que ya no entienden. Pues ¿qué son eso? Pues son frutos de la carne. O sea, ahí no está el Espíritu Santo. El gozo que el mundo no puede dar, ojalá que se siga cumpliendo aquello que decía nuestro padre, que le preguntaba a la gente, ¿y qué sus hijos hacen un voto de alegría? No hacen un voto de alegría, pero es que si estamos llenos de Dios, si estamos con Dios, pues necesariamente tenemos que ser muy felices y ser sembradores de paz y de alegría, porque la llevamos, paz, la paz. ¿Qué gran don es la paz? Sino que le pregunten a aquellos que padecen pues alguna enfermedad psiquiátrica, por ejemplo, que están con falta de paz. Es espantoso, es peor que el dolor físico. Es el tercer fruto, la paz. Caridad, gozo, paz, paciencia. Fruto del Espíritu Santo. Ojalá que ustedes, pues que a lo mejor tienen más motivos que yo de impaciencia, porque a lo mejor tienen niños chiquitos o lo que sea. Pues bueno, qué buen fruto, ¿no? Que mi mamá es muy paciente. Mi mamá está siempre, pues, no sé, esperando y tranquila y sonriente. La benignidad, la bondad, la magnanimidad. O sea, tiene un espíritu grande. No tiene un espíritu, pues, poquitero, pichicato. Que está, no sé, quedándose en simpleza, sino lo importante es Dios y las almas. Y no me voy a andar limitando en esto o en lo otro, porque pues veo las cosas desde Dios, desde el proyecto de Dios. La mansedumbre, es que tengo muy mal carácter. Bueno, pues corrígete, porque no es un fruto del Espíritu Santo que seas tan enojón, tan iracundo. La mansedumbre, la virtud que se opone a la ira, la modestia, pues sí, la modestia en el vestir, por ejemplo, la modestia en las actitudes. Como decía, la vida de este, de uno de los tres primeros sacerdotes de la obra, don José Luis Musquiz, un libro que se llama Echando Raíces, pues que no era un hombre que tuviera especiales dotes. Por ejemplo, no como San José María, ¿no? que era un hombre que era muy vibrante, por ejemplo, muy emotivo, que movía mucho su predicación. No, decía, pues este Father Joseph Musquiz, que fue el que empezó la obra en Estados Unidos, pues no predicaba bien, no tenía especiales cualidades. Pero un hombre enormemente sencillo. O sea, como lo que atraía de él era eso, que a pesar de todo, que si pues yo empecé aquí el Opus Dei y soy uno de los tres primeros sacerdotes, pues no, nunca se ponía en primer plano, nunca era protagónico. Pues era una persona modesta. Fruto del Espíritu Santo, la continencia, la castidad. Pues Dios me puede santificar. A mí me pide oírlo. Yo necesito absolutamente esta ayuda interior. También necesito ayudas externas, porque estamos en la iglesia y no se salva nadie fuera de la iglesia. Las ayudas externas del magisterio y de pues la formación y todo lo demás, pero sobre todo necesito una ayuda interior, porque tiene que ser continua. En cada momento necesito la inspiración de lo alto, porque está el santificador. Me tengo que dejar llevar. Tú, Señor, has querido penetrar en el alma del hombre y te alejaste de él corporalmente para volver a él en el espíritu. Se fue, pero volverá. Es el Espíritu de Cristo. ¿No has querido quedarte con tus apóstoles como en los días de tu vida terrena? Pero has puesto tu morada para siempre en su interior, estrechando con ellos relaciones más directas y más verdaderas en virtud del divino paráclito. O sea que nuestra intimidad con Jesús y nuestra comunicación con Él, pues es mucho mayor que si la tuviéramos, que si lo hubiéramos tenido conviviendo con Él como lo convivieron los apóstoles. Todo está en nuestro interior y está en cada instante. ¿Por qué son santos los que están en el cielo? Pues porque han sido dóciles al Espíritu Santo. No porque sean grandes héroes o personas que tuvieran grandes cualidades, simplemente porque se dejaron llevar. Como las águilas que aprovechan la fuerza del viento y suben y suben y suben. Esa es nuestra invitación: ser movidos por el Espíritu Santo. Pues vendremos a Él, haremos en Él nuestra morada. Somos morada de Dios, templos de Dios. Pues no dejemos ahora que nos vamos pues a considerar esta, pues, no sé cómo decirlo, el don de dones, el don con mayúscula, o sea, el don por excelencia, para que sepamos ser dóciles, sepamos ser dirigidos, como lo fue María, que no se movía por las razones externas, sino que era siempre movida por el Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.